away. Three ties the game at 95.
Nice lunge and steal by Porzingis.
In the hands of Anthony. Anthony for three.
Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Somos Basket, de la sección de Soy Knickerbocker. Al habla Joan Capó, ya habitual presentador en el podcast. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido esta semana en los New York Knicks. Podéis encontrarme en mi cuenta personal en Twitter de @jncapó. Y me acompañan tres compañeros de la sección, empezando por Pablo Espinosa, habitual ya en los podcasts, en Twitter @PabloEspinosa11. Bienvenido, Pablo.
Muy buenas a todos.
También nos acompaña Marc Llorens, que es su primer podcast con nosotros, en Twitter, @NYKnicks_BCN. Bienvenido, Marc.
Buenas, un placer. Ya llevaba tiempo en la redacción de los Knicks y ya tenía ganas de participar en el podcast. Un placer.
Bueno, y ya por acabar, tenemos a Sergio, ya también habitual en los podcasts, en Twitter, @S_Ochoa94. Bienvenido, Sergio.
Un saludo a todos.
Y nada, bueno, estamos aquí por estas ultimísimas noticias, el traspaso de Derrick Rose, el draft que al final no salió seguramente como queríamos, pero al menos hemos cazado ahí dos undrafted ya, que luego hablaremos de ellos. Y bueno, tenía que acompañarnos en este podcast el redactor jefe de los Chicago Bulls, Cristian Miguel, de la sección de Chicago Sea Red en Somos Basket, pero ha tenido unos problemas de última hora y nos ha dejado un par de notas así para que podamos escuchar aquí. Así que para empezar este podcast vamos a hablar del rendimiento de Derrick Rose en Chicago el año pasado, empezando por sus explicaciones de cómo ha sido un poco su temporada a lo largo del año.
El rendimiento de Rose la pasada campaña lo tienes que coger algo con pinzas. Digamos que opino que el verdadero potencial de Rose ahora mismo se demostró en los meses de enero, febrero y una parte de marzo, en que fue cuando se encontraba mejor físicamente, ya no tenía los problemas de visión, el cuerpo rendía. Y era una constante verle anotando más de 20 puntos, cambios de ritmo sin ningún problema. Según fue avanzando la temporada, fue perdiendo el miedo a atacar el aro con fuerza, que es lo que debe de hacer Rose, lo que le llevó a convertirse en MVP. Y bueno, fue la temporada que más partidos logró jugar desde la temporada en que fue nombrado MVP, precisamente. Las sensaciones son buenas, creo que va a tener un buen año, como he mencionado anteriormente. Y si logra adaptarse bien al sistema, va a ser un jugador que va a interesar mucho firmar a partir de la temporada que viene.
Bueno, pues sí, un poco acorde a lo que ha dicho Cristian, yo estoy bastante de acuerdo en varias cosas. Al principio, entre los problemas visuales y que tampoco había acabado de tener una forma física en general óptima, porque también la pretemporada tuvo varios problemas aparte de lo del ojo. Me acuerdo que empezó con algunos otros problemas también. Y nada, le costó entrar en ritmo, y lo que sí que es verdad que no se puede negar es que con Hoiberg y Jimmy Butler no ha acabado de encajar en ese backcourt, pero puede ser un jugador interesante de ver una vez fuera de ese backcourt, si fuera el backcourt y del sistema, si recupera un poco su nivel, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves, Pablo?
Sí, yo creo que obviamente Rose sigue sin estar al nivel que tenía en la temporada 2011, sigue arrastrando problemas de lesión, pero como bien ha dicho Cristian, esta es la temporada que más partidos ha jugado. Ha jugado ya 66 partidos, que ya solo se ha perdido, entre comillas, solo bastantes menos partidos de lo que se venía perdiendo en temporadas anteriores, donde jugaba 51, 10 o 39 partidos. Yo creo que el rendimiento de Rose, nadie puede estar completamente seguro de cómo le va a ir en este año en los Knicks, pero que sí que ya no es el Rose de 2013, etcétera, eso sí que está claro. Veremos si va superando los problemas de lesiones, y sobre todo, algo que ya no es la lesión en sí, si va perdiendo el miedo, como decía Cristian. Porque una cosa es que él físicamente no esté bien, y otra cosa es que él físicamente estando bien, no dé el 100% en la pista, ya que tiene miedo a volver a romperse. Es una incógnita sinceramente a mí me genera dudas su rendimiento, pero bueno, en general es un paso a, es un paso hacia adelante el rendimiento que ha tenido esta temporada.
Sí, la verdad es que sí, es un poco acorde a lo que hemos dicho todos hasta ahora. Mark, cuéntame cómo viste a Derrick Rose el año pasado.
Pues yo estoy muy de acuerdo 100% con lo que ha dicho Cristian. O sea, hemos visto al Derrick Rose mejor desde su lesión, desde hace 3 años. Sobre todo lo que comentaba, a partir de enero se ha visto confiado, penetrando a canastas y sin problemas. Yo creo que el traspaso va a ser bueno para los Knicks. Sobre todo me gustó mucho ahí la rueda de prensa, se le veía confiado, con muchas ganas de demostrar todo su potencial. Y yo creo que va a ser bueno para Knicks. Al final de Derrick Rose, aunque no recupere su nivel de MVP del 2011-2012, es un base que igualmente es un top, y es de los mejores bases que hemos tenido pero desde hace mucho tiempo. Yo creo que es el base que puede dar un salto de calidad si las lesiones respetan a los Knicks y llevarnos a otro nivel.
Sí, luego hablaremos también más de ello, porque también hay que valorar lo que ha salido, lo que ha entrado y demás. Sergio, cuéntame tú qué piensas del rendimiento de Derrick Rose el año pasado.
Pues el rendimiento de Rose fue increciendo hasta que al final Chicago vio que no se iba a meter a playoff y bajó. Pero sobre todo los meses de finales de enero, febrero y marzo, a mí me gustó bastante, ¿no? Hacía partidos que superaba casi todos los 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Jugaba bastante bien. Y coincidió, creo que recordar que coincidió con la lesión de Jimmy Butler, o sea que se le veía que era el líder del equipo Rose. Pero también a mí, pues como a todos, pues nos genera esas dudas, ¿no? Pero claro, los Knicks quieren hacer una reconstrucción, por lo que hemos visto, rápida. Pues hay que arriesgarse. Y la única manera de arriesgarse y conseguir algo positivo era esto.
Sí, justo es lo que vamos a empezar a debatir después, que bueno, tampoco tiene mucha chicha hablar del Derrick Rose del año pasado, pero es para ponernos un poco en contexto. Así que ahora vamos a ir a lo que de verdad nos va a importar, que va a ser el tema de cómo se ha hecho el traspaso, quién ha salido ganando, quién ha salido perdiendo, o si han salido ganando los dos. Vamos a empezar otra vez con Cristian y la nota que nos ha dejado para que escuchemos aquí en el podcast.
En general opino que ambas franquicias salen beneficiadas por el traspaso. Chicago consigue un pívot titular, sólido en defensa, con buena capacidad en el rebote, buenos fundamentos. Se hacen también con Jerian Grant, pase con proyección, con buen físico, con José Manuel Calderón, que si bien se le quiere mantener en el equipo, pues puede aportar veteranía y experiencia, que eso para los jugadores jóvenes está bien. Y si no, si por el contrario se le acabase cortando, pues generaría un poco más de espacio salarial, que tampoco está nada mal. Nueva York, también opino que sale ganando. Creo que Rose va a tener un buen año esta temporada, debe tenerlo si es que realmente quiere aspirar a un buen contrato, tal y como dijo. Y Justin Holiday es un jugador que nos ha sorprendido mucho en Chicago. Se mostró muy sólido en defensa, buen atleta, buen tiro, en general un jugador bastante completo y que puede aportar bastante si se le dan buenos minutos.
Pues en mi caso sí que estoy un poco de acuerdo con Cristian. Es verdad que yo creo que si alguien podría quejarse un poco sobre cómo han ido las negociaciones son los Knicks, pero a su vez hay que pensar que, bueno, lo que dijo, creo que fue Pelayo, que en el grupo de la sección, es que Jerian Grant posiblemente hubiera sido un base decente, pero en bastantes años, porque a lo mejor en 1 o 2 años, pero los Knicks quieren ganar ya. Entonces yo creo que es una apuesta arriesgada, pese a que también pierden a Robin López, que es la baja más sensible, digamos. Pero bueno, si algo se tenía que hacer era esto. No sé cómo lo ves tú, Pablo.
Yo sinceramente no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que los Knicks han salido más ganadores que los Bulls, y por una serie de razones. Por una serie de razones de que para los Knicks, de los únicos, el único jugador estrella que podrían conseguir en esta situación era Derrick Rose. y es el que han conseguido. Aparte, se quitan a Calderón, que era un jugador que no estaba rindiendo al nivel esperado, y más por 7 millones que cobraba. Por otra parte, las dos partes negativas de los Knicks. Pierden a Jerian Grant, que sí, que yo he sido muy fan de él, pero como bien decís tanto tú, Joan, como Pelayo, es un jugador que podría haber llegado a ser decente. Y estamos hablando de que Rose ya parte de ese nivel de decencia y que lo que le espera a Rose es mucho más. Y luego Robin López, que obviamente es la baja más sensible y que vamos a tener que fichar un pivot para solucionarlo. En general, yo creo que los Knicks salimos ganando. Derrick Rose da un salto enorme a la plantilla y todo va a depender, para mí, este traspaso, que el ganador al final se va a ver con el paso del tiempo sobre si los Knicks cómo van a gestionar esa falta del pivot. Ahí yo creo que va a estar la clave, pero yo creo que los Bulls podían haber sacado algo más por Derrick Rose. Es que a pesar de que haya tenido dos meses finales malos, es un jugador que ha sido promediando, si no me equivoco, más de 16 puntos y casi 5 asistencias por partido. Ese no es el nivel que te puede dar Calderón ni de coña, Jerian Grant tampoco, y Robin López, estamos hablando de otras posiciones. Habrá que ver con el paso del tiempo, sobre todo, con qué pivots hacen los Knicks para valorar en general el traspaso, pero para mí los vencedores en estas negociaciones han sido los Knicks y Phil Jackson, que a la única estrella que se podía fichar, la ha fichado. No sé cómo lo verás tú, si es más, tan positivo como yo o más negativo como yo, Joan, Sergio.
Creo que estas negociaciones, aparte de ser arriesgadas por parte de los equipos, los Knicks salen claros vencedores. Aparte de por lo que habéis dicho, por Derrick Rose, porque necesitábamos una estrella si queremos empezar a ganar desde ya, que también es cierto que Jerian hasta un par, dos o tres años no te va a explotar y te va a rendir como un base decente, no base all-star, sino un base decente, un base titular. Pues no te iba a rendir hasta dos o tres años como tal. En cambio, Derrick Rose pues es un tío que ya en un Rose al 30-40% 15 puntos te hace mínimo, 15 o 20. Y bueno, y lo de Robbie, bueno, de Calderón no hay que mencionar mucho. Estoy contento por haber liberado el salario. Justin Holiday es un gran refuerzo. Creo que es un base, un buen escolta suplente. Además, sin Aflalo y Vujacic hay que reforzar ese puesto y nos viene de lujo. Además tiene un contrato, cobra muy poco. Y respecto a Robin López, creo que ha sido el mejor movimiento que hemos hecho por eso. Si no hubiéramos hecho el traspaso y nos hubiéramos quedado con Robin, los bases top del mercado serían Rayon Rondo y Mike Conley, que aparte de que te van a pedir mucho dinero, ninguno encaja con el Hornacek sistema. En cambio, Derrick Rose, que hablaremos más adelante de él, para mí encaja con el Hornacek sistema, y este mercado tiene más pivots top que bases top. Tenemos a Whiteside, a Pau Gasol, a Hal Horford, a Billombo, que lo ha hecho muy bien playoff, a Howard. Tenemos muy buenos pivots en este mercado. Por eso yo creo que ha sido, a ver, me duele un poco por el rendimiento de Rolo, que era muy bueno y era muy querido en el vestuario, pero era más probable fichar a un buen pivot que a un buen base en este mercado. Pero quiero saber la opinión de Mark, si le parece, si está contento con el traspaso, si ve que hemos salido ganando o no.
Pues yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que New York ha ganado, pero es que claramente, si nos ponemos a comparar, nos hemos liberado de Calderón, que como es un base que como suplente puede dar buen rendimiento, pero por esos 7 millones que cobra es inviable. Luego, Rolo. Yo nunca he sido muy fan suyo, pero es verdad que ha dado con buen rendimiento. Yo creo que también los Knicks lo ficharon porque no pudieron conseguir a Monroe y era el único pivot decente que quedaba en la agencia libre el año pasado y lo cogieron. Tampoco lo veía mucho con el sistema de Hornets de Carroll. Y en el caso de Grant es quizás el que duele más, porque se le veía un base que podía tener perspectivas de futuro muy buenas. Y nos hemos, ahí es la espinita que tengo clavada con el traspaso, porque lo veía que podía dar buenos rendimientos en un par de años. Pero si queremos ganar ahora, yo creo que nos llevamos a Derrick Rose, que es lo que hemos comentado, aunque no sea al nivel de MVP, es un pedazo de base que te va a llevar ya a rendir. Y luego nos llevamos a Justin Holiday, que es un buen suplente con un salario mínimo, y nos llevamos una segunda ronda del draft para el próximo año, que también nos viene bien. Así que yo creo que en líneas generales es un buen traspaso para Knicks para competir desde ya. Aparte, con la llegada de Rick Ross también, yo creo que todos los agentes libres se van a interesar más por los Knicks. Y lo que comentaba Sergio, en esta agencia libre hay muchos y muy buenos pivots. Yo creo que Phil Jackson tiene un plan y lo tiene clarísimo de quién quiere y en esa línea va. Así que me parece un buen fichaje el de Rick Ross y esperemos que pueda demostrar todo su potencial.
Sí, a ello también quería ir al último que ha dicho Mark. Ya dejando de lado el rendimiento en el juego, en la pista, que yo creo que ahora mismo con Rose, los Knicks han pasado de ser un equipo en el que no hemos entrado a playoffs a ser claros favoritos para entrar en playoffs. O sea, porque ese mini Big Three que se ha formado con Rose, Carmelo y Porzingis ya te hace que tu equipo tenga ese nivel para quedar entre los 8 primeros en el este. Pero ya hablando de lo que no es el nivel, lo que es que hace Nueva York muy atractivo, siempre lo ha sido, siempre ha sido una ciudad y una franquicia muy atractiva para sus agentes libres, pero en estos últimos años estamos viendo como jugadores que queríamos y dábamos todos por ello, como Monroe, anteponían el proyecto de Bucks a, por ejemplo, a la ciudad y al Madison. Yo creo que con Rose esto ha cambiado un poco. La gente y los agentes libres están viendo que en Nueva York hay un caldo de cultivo para que surja algo grande. Hay jugadores jóvenes, hay jugadores veteranos como Melo y hay jugadores de mediana edad como Rose, que ambos tres tienen muy buenos niveles para poder reconstruir sobre ello. Luego, el tema del pivot, hay algunos que no ha mencionado Sergio, creo, como Noah o Howard, que para mí son dos de los que podrían venir, que me gusta obviamente mucho más Noah que Howard. Ahí, con ese traspaso, si alguno de los dos viniese, los Knicks ya darían completamente un salto de calidad y estaríamos viendo una franquicia completamente diferente. Yo creo que el reimpacto que ha creado Rose en el mercado, siendo un jugador tan carismático como es él, puede que dé ese salto de atractivo para la agencia libre a los Knicks. Además, hay que decir que Noah nació en Nueva York, o creció en Nueva York, y que es muy muy amigo de Rose, así que oye, para mí Noah sería el fichaje para completar este gran movimiento de Phil Jackson.
Sí, yo en eso también estoy bastante de acuerdo contigo. Además, creo que Noah puede ser útil en el sistema de Hornacek para algunas cositas y debería ser interesante ver cómo se aprovechan esas cualidades en un sistema como este. Además, como nos dijo Lossi, a los Suns de Hornacek siempre les faltó un ancla defensiva que le diera ese toque especial a la defensa del equipo en lo que es la zona, que llegó con Chandler, pero un Chandler ya bastante cascadillo. Y bueno, yo en general, traspaso es que la verdad, yo lo veo bastante equiparable, porque al final el valor de mercado de Rose está por los suelos. O sea, ahora es verdad que quizá lo vemos de manera diferente, pero el mercado de Rose estaba por los suelos totalmente. De hecho, los Mavericks, una oferta bastante seria que hicieron era Devin Harris y Wesley Matthews. Y es que no se habían escuchado ningún otro tipo de oferta. O sea, hay que ser conscientes de que entre que los Bulls parecían bastante desesperados por sacarlo y el tema de lesión, y también que acaba contrato este año, hacía que el valor de Rose fuera bastante pobre. Así que yo creo que en ese sentido sí que es verdad que los Knicks pueden haber perdido más, pero bueno, es un movimiento bastante acertado. Como habéis dicho, yo estoy muy de acuerdo en que es un movimiento espectacular de cara a la agencia libre, de la que hablaremos en el podcast de la semana que viene, que tendremos 38 millones y medio, creo, y bueno, a ver qué pasa ahí. Sergio, cuéntame un par de cositas más del traspaso y luego ya pasamos al tema de Rose con Hornacek.
No era una opinión, sino creo recordar que ayer Rose en la rueda de prensa dijo que iba a intentar hablar con Joakim Noah para convencerle de que se viniera a Nueva York, ¿no?
Correcto. De hecho, dijo su nombre textualmente. Dijo, él sabe que le quiero aquí, su familia lo sabe, creo que dijo. Y nada. O sea, yo creo que está bastante claro que los Knicks van a ir a por él. Y además, después de que se haya desmentido esa información de que los Wizards iban a ofrecer un máximo
120 por 4 era.
Sí, 30 millones.
Sí, vamos. yo creo que ese era un bulo, gracias a Dios Wog lo desmintió, y al menos ahora no sabremos qué quiere cobrar Noah, pero al menos yo no creo que eso, no creo que él vaya a pedir eso, y menos en la situación en la que está, porque los dos últimos años ha tenido muchos problemas de lesiones, pero además no ha jugado demasiado bien, un poco acorde a los Bulls, que muchos jugadores, pero que no acaban de cuajar juntos.
Y menos, no sé, yo creo que Noah va a anteponer a estar a gusto que al dinero, y creo que estando Derrick Rose, que además es uno de sus mejores amigos en NBA, y Nueva York es una ciudad atractiva con buen proyecto, yo creo que lo va a anteponer y va a firmar por New York, va a ganar dinero, pero no va a firmar tanto como mucha gente piensa.
No, yo creo que tampoco. De hecho, os lo dije el otro día, en el grupo de Chicago se estaba hablando de 10-12 millones. 10-12 millones, o sea, yo creo que el 10-12 millones es una ganga tremenda para cualquier equipo que quiera fichar a un pívot así, sobre todo cuando yo qué sé, Celi pide 19, Billombo pide 14, creo, o sea, nos estamos yendo de madres, ¿no? Pablo, cuéntame.
Sí, hablando de Noah, es que 10-12 millones es menos de lo que cobraba Rolo en los Knicks. Entonces, el rendimiento de Rolo ha sido bueno, pero como Noah se acerca a su nivel habitual, Joakim Noah es mejor pivot que Rolo y bastante más defensivo, que es lo que nos haría falta, ese ancla, como bien decía Losi en el podcast que hablamos de Hornacek, para ese ancla defensivo en el sistema. Yo pienso, como decía Sergio, que Noah lo va a anteponer el estar en la ciudad donde él nació y estar con grandes compañeros como Rose, en un proyecto joven, lo va a anteponer a pedir más dinero. Y yo sinceramente hago bastante aguas pensando en la pareja Porzingis Noah. Yo creo que con un pivot tan dominante en la zona y sobre todo en tareas defensivas, Porzingis podría estar más centrado a salir a buscar esos tiros que le generará el sistema Hornacek, etcétera. Yo creo que a Porz le vendría muy bien. No sé cómo ves tú esto que estamos hablando de Noah, etcétera, Mark.
Yo creo que va a venir a los Knicks sí o sí. Ya ayer se vio por Manhattan con Derrick Rose en un club y yo creo que ya están ahí hablando de lo que sea la próxima temporada. Noah, lo que me preocupa es un poco es que viene de una temporada que ha jugado 29 partidos y las lesiones, a ver si le respetan. Si le respetan, es un pivot increíble. Que viene, ha sido mejor defensor de la NBA y nos puede dar también otro salto de calidad. A ver cómo se desenvuelve todo, pero yo creo que Noah podría ser un fichaje increíble para Knicks.
Sí, yo la verdad, lo he dicho, yo creo que estoy bastante de acuerdo. Y la verdad, lo prefiero mil veces antes que un Howard que se va a llevar un pastizal. Y yo creo que tiene casi más riesgo que Noah. Porque además, aparte de que a veces en pista resta en lugar de sumar, lo que es su comportamiento en general es otro rollo en comparación con un Noah, que se le ve siempre muy dispuesto a todo, digamos. Y bueno, vamos a pasar ya al último tema en cuanto a Derrick Rose, que es cómo va a ir encajando en el sistema de Jeff Hornacek, y para ello también tenemos la última nota de nuestro Cristian Miguel. Vamos a escucharlo.
Para adaptarse a jugar en los Knicks, y lo que tenemos en cuenta es que el juego rápido va a ser la constante, creo que en ese aspecto Rose no debería tener ningún problema. Lo que a día de hoy más se resiente todavía físicamente es a nivel de elevación del suelo, la velocidad, la altura que alcanza, no está todavía en el punto en el que debería estar. Pero tal y como he mencionado, cambios de ritmo puede hacerlos perfectamente, sigue siendo un jugador muy desequilibrante, que alcanza una velocidad increíble en la pista abierta. Creo que el gran desafío, no solo para Rose, sino para los Knicks en general, va a ser cómo combinar a Rose, Carmelo y Porzingis, que son tres jugadores cuyo objetivo primario es el de anotar. Y creo que va a ser todo un rompecabezas. organizar un sistema en que ninguno vaya a resentirse por estar jugando con los otros. Creo que va a ser el gran desafío de Hornacek, el lograr que esos tres jugadores logren complementarse de forma favorable en la pista.
Bueno, pues yo estoy un poco a caballo entre estar de acuerdo o no con Christian, en algunas cosas sí, en otras no, obviamente. Y bueno, sobre todo en la parte que nos habla de cómo puede venir Derrick Rose al sistema, yo sí que estoy de acuerdo. Además, pienso que, pese a que Phil dijo que no eran importantes los bases, no me lo creí más trayendo a un entrenador como Hornacek. No me creía que los Knicks no iban a intentar un fichaje por un gran base, ¿no? Lo que sí que es verdad que no nos esperamos que fuera mediante traspaso por nuestras condiciones, básicamente. Entonces yo creo que sí que Derrick Rose puede venir bien al equipo. Además, vimos otros bases como Bledsoe, Isaiah Thomas, que sin ser especialistas en el triple rindieron muy bien con Hornacek atacando el aro, que es precisamente lo que más sabe hacer Derrick Rose. Y además también tengo esperanzas con el tema de Holiday, porque es que Hornacek sacaba partido a todos los bases que tocaba. De hecho, creo que justo antes de despedirle este año había hecho de Ronnie Price el mejor jugador de los Suns, así que bueno, claro, antes de la explosión de Devin Booker. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que pensar es que se necesitaba un base top para que este equipo con este entrenador pudiera funcionar, y aquí está, ¿no? Luego sí que es verdad que puede ser interesante ver cómo se combinan con la pista, esos Rose, Porzingis y demás, pero por ejemplo, ahí yo creo que Joakim Noah, que es un pívot casi más asistente que anotador, podría ser perfecto. Incluso cuando Derrick Rose o Noah no estén en pista, también tenemos a Carmelo, este año lo hemos visto, repartir mucho juego. Entonces yo creo que es un equipo de ser firmado un pívot como Noah, que podría ser muy muy completo en general. No sé cómo lo ves tú, Sergio.
Pues estoy muy de acuerdo contigo en las dos partes. En la primera, la de cómo podría encajar Rose en el sistema de juego, con Hornacek ha cambiado todo el ritmo dentro del partido a coger el base muchísima importancia. Y recordar que con Jeff Hornacek, además lo dijo Lossi cuando estuvo el otro día, tenía tres de los bases más penetradores de la liga, junto a Tony Parker, que está en Spurs, que eran Dragic, Bledsoe y Isaiah Thomas, ¿no? Que les hizo jugar bien a los tres y destacar. Luego uno se fue a un lado, el otro a otro, ya conocemos la historia. Pero funcionó bastante bien. Entonces, si tienes a uno de los que para mí han sido, igual me columpio un poco, pero de los que para mí han sido los mejores penetradores de la historia de la NBA en cuanto a base se refiere, que es Derrick Rose, a pesar de la lesión, Hornacek puede hacer de él, tal vez no recuperar el nivel de MVP, pero que sea una pieza muy importante. Y respecto a lo de jugar con Carmelo Porzingis, que mucha gente opina, ¡oh, Derrick Rose y Carmelo Anthony, vamos a necesitar cuatro balones, dos para cada uno y dos para otro, para que tiren! Es cierto que necesitamos a Noah en ese sentido. Me acuerdo cuando Noah ganó el defensor de año, que era una máquina de triple doble. Y también creo que ni Carmelo va a ser tan egoísta como otros años, porque ve que el tiempo se le está pasando. Ya lo vimos el año pasado, que estaba más maduro y asistía bastante más. Porzingis no es un jugador tampoco tan chupón, y Derrick Rose está viendo que ya no es ese jugador que era el MVP de 2011, por lo que va a tener sus tiros, pero va a dar también más pases. Así que creo que se van a complementar bien. Yo estoy viendo buen feeling entre Rose y Carmelo, siempre ha habido buen feeling entre ellos dos, y en las declaraciones Rose dijo estar muy contento de jugar con Carmelo y con Porzingis, que le alegraba mucho poder jugar con ellos dos. Quiero saber lo que opina Pablo sobre esto.
Sí, yo la verdad que estoy muy muy de acuerdo con vosotros. Hablando de Derrick Rose en el sistema como tal, o sea, Hornacek lo que quiere son pivots explosivos y penetradores. Hay muy pocos bases en la NBA que sean mejor que Derrick Rose en esto. O sea, Rose ha caracterizado siempre por justamente eso. No se le puede pedir otra cosa. Si me estás diciendo que Rose fue MVP por ser un un triplista increíble, pues ahí tendríamos un serio problema. Pero estamos hablando de que él fue MVP por eso mismo, por hacer lo que pide Hornacek. Además, Hornacek consiguió, como estáis diciendo, que esos tres bases, Bledsoe, Thomas y Dragic, estuviesen a un gran nivel. Yo creo que un entrenador que mima tanto y que da tanto cariño a los bases es lo ideal para que Rose recupere el nivel, las sensaciones y las ganas. Luego, ya hablando de cómo se va a compenetrar con las otras dos estrellas de los Knicks, yo creo que Carmelo ya aprendió este año. Hemos visto, o sea, Carmelo Anthony ha sido el máximo asistente del equipo. Hemos visto un Carmelo muy diferente. Y yo creo que con la llegada de otra estrella como Rose, va a seguir en ese camino. Y obviamente Carmelo va a seguir promediando más de 20 puntos, pero sí que va a tener que dar un paso adelante, como ha dado este año con el tema asistencias. Y Porzingis es un jugador que, en lo que le hemos visto, tampoco hemos visto que es un jugador que todo lo que coge se lo tira, ni mucho menos. Hemos visto que es un jugador que pasa el balón y que veremos cómo progresa. Este va a ser su segundo año. Igual este año, al estar Rose, al estar con más estrellas, da un giro y se vuelve un jugador más asistente. Y luego, hablando de la otra pieza con la que nos hemos encontrado en este traspaso, que es Holiday, como el sistema como se adaptará, pues oye, Hornacek siempre ha seguido a estos jugadores escoltas, tal. Veremos lo que pasa, es más incógnita. Y algo que me gustaría decir, que va muy ligado al sistema Hornacek y que no hemos comentado porque no viene dentro del traspaso, lo que sí que me da pena por hablar de este sistema es que un jugador como Tony Groten ha dejado el equipo. Yo creo que ese jugador sí que podía acoplarse muy bien al sistema que estábamos hablando ahora. No sé cómo ves tú el tema de cómo salta Rose al sistema y si hace falta un jugador como Noah para adaptarse más.
Hombre, yo creo que si a Hornacek le dices de un nombre para que se adapte a tu sistema, ese es Derrick Rose, un jugador que es veloz, penetrador y que saca a todos los bases, los puede dejar casi en ridículo si están sus condiciones. Puestos en esto, yo creo que Noah va a venir bien al sistema también, y yo creo que para que el equipo esté completo, las piezas que tienen que venir es un pivot defensivo y un escolta también que sea un poco defensivo. Hornacek siempre se ha caracterizado por sacar mucho rendimiento a los bases. A Derrick Rose yo creo que le va a volver a su nivel, no sé si al de MVP, que es mucho decir, pero sí que a niveles top. Yo creo que con Hornacek, Derrick Rose puede encontrar su mejor nivel.
Sí, mira, yo justo una cosa que estoy en desacuerdo con Pablo. No digo que Porzingis sea un chupor ni mucho menos, pero sí que es verdad que es mucho de tirar bastante. O sea, no es un jugador que necesite mucho el balón, pero sí que es verdad que muchas veces es coger y tirar, y que sí que es verdad que podría mejorar en ese aspecto. Pero también, por otro lado, es una cosa que para este equipo puede ser muy bien, porque precisamente por eso Porzingis no necesita mucho balón. Él es un jugador que sí que puede crearse sus tiros en el poste, por ejemplo, pero su fuerte es, por ejemplo, cuando se mueve sin balón, sobre todo tiene unos movimientos sin balón, unos cortes a canasta bastante buenos. Luego también el esperar siendo cuatro abierto siempre le da muchos tiros, el esperar en la línea de tres, claro, que tampoco necesita él el balón para crearse ese tiro. Y luego los famosos putbacks, rebotes y demás, que también saca muchos puntos tras rebotes en ataque. Y al final yo creo que por esa sí que puede ser un jugador muy interesante para ver cómo se combina con los demás, ya que no necesita tanto balón, como sí que Melo sí que necesita bastante balón para crearse sus tiros ahí como solía hacer, que ahora no lo hace tanto, que también puede venir bien. Rose sí que es un jugador que amasa bastante el balón, pero también es algo que va acorde con este sistema. Así que, al fin y al cabo, yo creo que puede ser una buena combinación, pero lo que quería decir es que no estoy de acuerdo con lo de que Porzingis, no he dicho que sea un chupón, pero sí que es verdad que es tira bastante. De hecho, algunos partidos se podía decir que era uno de sus mayores defectos en ataque, porque la verdad que en ataque, aparte de eso, y que le falta fuerza para ir más al poste, yo creo que no podemos criticar muchas cosas más de Porzingis. Cuéntame, Pablo.
Sí, o lo que tú venías diciendo, la relación que puede tener Rose y Porzingis no es por lo que tú estás diciendo, no tiene por qué ser mala. Me explico. Derrick Rose con este sistema lo que va a hacer es penetrar mucho, y al penetrar lo que va a hacer es generar huecos que van a ser aprovechados por un gran tirador como es Porzingis desde la línea de tres, que es lo que tú bien estás diciendo, estando abierto Porzingis. Yo creo que si hemos visto un gran rendimiento de Porzingis teniendo un base como Calderón que no le generaba esos espacios, yo creo que la relación Rose-Porzingis puede ser, de hecho, el dúo estrella, entre comillas, porque obviamente Carmelo va a estar ahí y Carmelo es Carmelo, pero los puntos que pueden generar con asistencias de Rose, desde entrando a penetrar para abrir a Porzingis el triple, pueden ser unos puntos muy buenos para Knicks, y yo creo que, como he dicho, puede ser la pareja, el tándem estrella, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. De hecho, es que me parece que puede ser muy interesante por eso. Y además, al fin y al cabo, Rose va a tener que dejar ese protagonismo a Carmelo, porque lo va a requerir el equipo, Carmelo, Rose y todos. O sea, Carmelo no va a dejar de ser el jugador que ha sido, y de hecho yo creo que es el líder ideal para este equipo. Así que bueno, cuéntame, Mark, ¿qué te parece el tema de Rose y tal?
Que Rose y Porzingis yo creo que puede ser un dúo letal. Porzingis ha demostrado este año que puede hacer de todo en la pista. Tanto rebotea, como asiste, como hace putbacks, como se corre toda la pista para taponar. Y con, es lo que comentaba Pablo, si con Calderón ha sacado este rendimiento, con Derrick Rose puedes evolucionar de una manera increíble. Derrick Rose, que estamos hablando de Derrick Rose, que a veces parece que por las lesiones se le ningunea un poco, que nadie lo quería o que ya no está para scouts. Estamos hablando de un jugador que es una maravilla, y yo creo que los Knicks, es que lo que comentaba antes, pues que lo vi tan confiado ayer en la rueda de prensa y con tantas ganas, yo creo que se va a reivindicar este año de una manera increíble. A mí, un poco volviendo atrás, un poco lo que me preocupa un poco del traspaso es que Derrick Rose haga una grandísima temporada y ya él ya comentó que quería el máximo salarial para los próximos años. Y ahí siempre va a haber detrás suyo el fantasma de las lesiones. Es un poco lo que me preocupa también. Pero lo que puede rendir en fiesta, yo estoy muy confiado y sé que va a hacer un grandísimo año.
Sí, bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué tienes más que decir del tema?
Dos cosillas. La primera, la de Rose Porzingis. Vosotros lo pintáis como un cuento de hadas. Yo tengo mis dudas, tengo muchísimas dudas, porque Derrick Rose no es un jugador típico Nash Stoudemire, típico base pivot interior-exterior que se lleven bien. Rose ha tenido dos ala pivots muy buenos, como han sido Carlos Boozer y Pau Gasol, y ninguno ha destacado gracias a Derrick Rose. Es cierto que Porzingis es un ala pivot muy distinto a lo que es Pau y a lo que ha sido Boozer. Creo que Porzingis va a seguir siendo importante, pero no creo que vaya a ser gracias a Rose. Creo que Porzingis va a tener sus tiros y los va a buscar él. Creo que va a ser más importante con Carmelo que con Derrick Rose. Y creo que Rose no es el típico base que siempre se esté aliando con un pivot. Y respecto a lo que ha dicho Mark de luego que en 2017 acaba el contrato, estoy con él. Creo que no habría que darle el máximo salarial si lo pide, y más teniendo en cuenta que Stephen Curry y Russell Westbrook terminan contrato en 2017. Si Rose hace buena temporada, la primera opción sería renovarle, pero no el máximo salarial por el tema de lesiones, y además que nos estamos adelantando acontecimientos ya demasiado pronto.
Sí, vamos, eso está claro. Estamos intentando hablar de lo que puede ser si está sano. Claro que si no está sano, el desastre va a ser impresionante, claro. Y nos van a dar por culo bastante. O sea, os podéis preparar, porque si Derrick Rose no funciona bien, parece que la culpa la van a tener los aficionados encima. O sea, va a ser interesante el tema. Bueno, hombre, de hecho, nosotros le pondremos bien a Phil Jackson, pero hay que ser justos, y el tema lo ha llevado bien hasta ahora, y esperemos que vaya bien, vamos. Bueno, Pablo, dale una más y cerramos el tema.
Hombre, es que aquí estamos para intentar valorar lo que es lo bueno, porque es que si hablásemos de que Rose sale mal, poco hay que decir, el podcast nos dura 10 minutos, que nos vamos a la mierda y que a tomar por culo todo.
Sí, básicamente, o sea, es que si Derrick Rose no funciona, ya puede ser Justin Holiday muy bueno, por favor, porque si no, este, vamos.
Justin Holiday, jugador más mejorado.
Aquí sí, no sí.
Bueno,
pero,
bueno.
Pero bueno, también hay la parte de que si no funcionas, expiring, te libras de 20 millones. El próximo año creo que el límite salarial estará por los 105 o por ahí. Y si una cosa no van a faltar son bases en la próxima agencia libre. Así que tampoco, si saliera mal, tampoco lo veo tanto drama.
Mira. Hombre, yo me refería para este año.
No, sí, para este sí, año claro. Sí.
Mira, pero yo os digo una cosa. Si Derrick Rose no funciona... ¿Oís eso? Es la puerta de Stephen Curry cuando le vaya a llamar Phil Jackson el año que viene. Y bueno, vamos a pasar ya al último tema del draft de hoy, que ha venido cargadito con este tema de Rose, que nos ha dejado flipando, porque vamos, yo al menos en mi caso, flipandísimo el miércoles, creo que era. Y nada, vamos a hablar de estos prospects que parece que han firmado. En el caso de Plumlee creo que es garantizado, ¿verdad?
No, sí. Revés, no era el de garantizado el otro chico.
No, yo diría que es como dice Juan, ¿eh? Garantizado es Plumlee.
Sí, yo creo que es Plumlee garantizado.
Ah, sí, sí, es garantizado, sí.
Y creo que Baker es parcialmente sí, garantizado.
Correcto.
Sí, me he liado yo con Plumlee.
O sea que Plumlee, digamos, que ya tenemos otro jugador en la plantilla, por así decirlo. A no ser que lo corten, claro. Pero vamos, está complicado cortarlo. Si tiene el contrato garantizado... chungo. Es center, con lo que yo, lo primero que se me vino a la cabeza es Kevin Serafin ya no tiene opción de seguir en los New York Knicks.
Bueno, vamos a hablar un poco de Plumlee, Joan.
Porque... No, claro, pero yo lo digo porque si le firman con un contrato garantizado y además estamos pensando que viene Billy Hernán Gómez, que está Kylo Quinn y que van a firmar a un pivot titular... O sea, Kevin Serafin ya está descartadísimo en ese sentido.
Sí, pero sí, bueno, seguramente.
Que bueno, quizás ya lo estaba antes de esto. Que yo, pero... en mi caso, yo confiaba porque a mí me gustó. Pero bueno, vamos a hablar más ahora de los prospects y la semana que viene ya hablaremos de la agencia libre en la que, lógicamente, tendremos que incluir un poco a los nuestros. Vamos a empezar por Ron Baker, si os parece, que fue, creo, el primero, ¿no?, en salir. Contadme a ver qué sabéis, Pablo, de Ron Baker, ¿sabes así un poquito?
Yo, sinceramente, antes de que se le fichase, no tenía mucha idea de él, no había oído hablar, pero ahora ya, después de anunciar su fichaje, su firma, ya me he informado y bueno, por lo que parece es un tirador nato, es como un Kyle Korver versión mala, por decirlo de una manera, y yo creo que es algo que necesitábamos en el equipo. Escoltas tras Alfredo se va a ir, bueno, ya de hecho es agente libre, y no nos sobraban, así que yo creo que es interesante cuanto menos. Si sale mal no vamos a perder nada, y si sale bien pues oye, pues perfecto. Es hablando desde sin saber cómo va a rendir, en un principio es escolta que necesitábamos y es tirador que también necesitábamos. Así que bueno, habrá que verlo. Parece al menos interesante, sobre todo porque los Knicks no vamos a perder nada si se va. Así que veremos qué puede hacer Hornacek con este jugador. Y oye, todo habrá que verlo en la Summer League de Orlando.
Sí, la Summer League que nosotros vamos a jugar, la de Orlando. Creo que no vamos a jugar la de Las Vegas, al menos no he leído nada. Porque creo que sí que hay equipos que a veces juegan las dos, creo. No estoy ahora muy seguro.
No, yo que por lo que escuché se ve que Phil Jackson no le gustaba mucho el ambiente que había en Las Vegas y ha decidido que este año solo se va a jugar en Orlando. Y creo que es del 2 al 8 de julio, así que cuando empiece la agencia libre ahí estaremos también. Habrá lío esa semana.
Sí, a ver si... Bueno, yo espero que por Porzingis vaya, ¿no?
Sí, yo creo que si no ha ido con Letonia es porque va a ir a Summer League.
Estamos, sí, pienso igual.
Sí,
entiendo.
Yo también dije lo mismo. Bueno, Mar, cuéntanos qué tenías sobre Baker.
A mí, bueno, lo primero que me ha sorprendido de los Knicks es que al final había mucho rumor de que querían una primera ronda baja o segunda ronda y al final nada de nada. Y eso que ha habido equipos que han comprado rondas y me sorprendió que al final no se movieran eso. Una vez ya no tenemos ronda, pues Bueno, es un jugador base escolta, buen tirador, con manos grandes, que aporta bastante en defensa. Y bueno, tiene, como hemos comentado, el contrato parcialmente garantido, así que se va a probar en la Summer League. Y si da buen rendimiento, pues a ver si Hornacek puede sacar un gran rendimiento suyo y que forme parte de la plantilla. Y si no, pues a buscar a otro.
Si no, Puerta y...
Sí, yo espero a ver si los Knicks le pueden dar una oportunidad también a Zeldin. A ver si lo podemos pillar, porque yo creo que le puede ir muy bien al equipo también.
Sí, mira, para hablar de estadísticas de Baker antes de pasar a Plumlee, este año con Wichita State, me parece, en 31 minutos en pista, 13,8 puntos, con 42% de acierto y 34 en triples. Luego también 4,8 rebotes, 3,2 asistencias, 1,5 robos, que no está nada mal. Así que, bueno, veremos qué tal le va en la Summer League. Y luego si llega a jugar pretemporada, que también al fin y al cabo la Summer League es un poco basurilla y lo que importa es...
Sí.
Y ni siquiera tanto en la pretemporada, pero bueno, al menos algo más sí que hay, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hablar de Plumlee, porque la verdad tampoco no sabemos demasiado de jugadores tan bajos, porque sí que habíamos mirado algunos, como decíamos, de primera ronda final y principios de segunda. Teníamos ahí a Whitehead, que era el favorito, creo. Al final se fue a Brooklyn, cabrones. Y creo que Level, que también habíamos hablado, también se fue a Brooklyn, ¿verdad?
Correcto.
O sea, sí. Brooklyn al final se ha quedado los dos que parecía que iban a Nueva York. Vaya cojones.
Nos han hecho el lío.
Sí, sí, nos han hecho el lío totalmente.
Bueno, y... tampoco. Yo no descartaría el lío porque... traspasar a tu mejor jugador por un pick 20, yo no lo haría.
Claro. No, y encima escoger a Level que iba mucho más bajo, ¿no?
Sí, porque tiene problemas con lesiones, tiene lesiones crónicas.
Sí, sí. Bueno, pues pasamos de Ron Baker, el senior, 4 años en Wichita, a un freshman, de la saga Plumlee, de Mason, que creo que ahora está en Milwaukee, ¿no? Este año.
Mason en Portland, Miles en Milwaukee, eso. Pero es agente libre. Y Marshall, sí, los tres son M. Plumlee.
Sí.
Bueno, sí, a ver, sí, bueno. Los tres, vamos a hablar de los Plumlee. Este, el pequeñito, es de los tres es el peor, es el más alto, pero es técnicamente el peor, pero con el mejor físico. Un pívot muy defensivo, que en Duke llevaba 4 años. No se esperaba que firmase porque él mismo decía que no iba a ir al draft, que se tenía pensado presentarse al ejército. Y bueno, su último año en la NCAA han sido 8,3 puntos, 8,6 rebotes y 1,6 tapones en Duke. Ya te digo, un pívot muy defensivo, muy físico. Y yo creo que algo habrá tenido que ver las buenas relaciones que tiene Hornacek con Mike Krzyzewski, y Phil Jackson también tiene buenas relaciones con Krzyzewski, para que hayan firmado a Plumlee, encima con contrato garantizado.
Sí, a mí lo único que veo así bastante llamativo de sus stats son ese 68,8% en tiros de campo, vamos, que este lo machaca todo, ¿no?
Sí, básicamente es eso.
Bueno,
yo he visto también que hay algunos vídeos así que no tiene mala mano, tirando desde media distancia, así.
No, pero de los tres, técnicamente es el peor. De Miles, Mason y Marshall. Marshall es el peor de los tres técnicamente. También es que en los workouts no te puedes fiar de los vídeos del workout.
Sí, a mí sí. Lo que me ha sorprendido un poco es que, como esperaba ya tanto a Hernán Gómez, los veo como un poco con características similares, así por lo que he podido ver, y no sé. Pensaba que iban a apostar más por Willy. Pero bueno, si es para sacarnos a Amundson, pues ya está bien.
Sí, totalmente. Y además, sí, yo creo que con Hornacek esperamos mucho por Porzingis de 5. Entonces yo creo que tampoco tener interiores en la rotación, pues mira, guay. Sí. O sea,
mejor que sobra que falte.
Sí, exacto. Además, mejor que sobren y que sean algo útiles, porque ahora mismo Amundson sobraba, era inútil, pero es que encima le ponían.
Sí, sí.
Bueno, he dicho era, pero, y espero que no vuelva Amundsen, vamos.
Yo no me sorprendería de nada. Yo es que no sé qué hace Amundsen a Phil Jackson, no sé qué le hará, pero es que no lo entiendo. O sea, hablando de Plumlee, para mí ha sido un fichaje que me ha sorprendido mucho, porque no me lo esperaba. Igual que lo de Ron Baker, sí que creo que, bueno, nos venía a aportar algo que nos faltaba. Yo lo de Plumlee no lo entiendo, sobre todo por el tema de que ya se ha garantizado el contrato. Veremos, hay que confiar. Si está ahí es porque el chaval tiene algo. Y lo mismo que con Baker, a la Summer League, a pretemporada, y si sale bien, pues bien, y si no, pues oye.
Hombre, si llega a ser como su hermano el de Portland, Mason, yo lo firmo.
Sí, sí.
De cabeza. Bueno, de hecho...
Bueno, Phil Jackson ya estuvo interesado también en el otro Plumlee cuando estaba en Phoenix, o sea, igual...
Sí.
Algo lo habrá visto. Si Phil confía en él, yo confío en Plumlee también.
Sí.
Sí, pues, bueno, chicos, yo creo que vamos a cerrar ya. Se nos ha quedado un podcast así coqueto hoy, con la participación express de Cristian ahí, que, bueno, le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo. Esperemos que el cabrón lo escuche. Así que nada, Pablo, unas últimas palabras.
Nada, hablando ya del traspaso muy general y muy rápido, yo creo que ilusiones nuevas en los Knicks. Esto pinta diferente con Hornas y con Rose. Todo parece que huele mejor, huele, como diría Sergio, ya se nota el olor bonito del verano. Y a ver, todo está en duda, puede ser o muy bien o muy mal, pero yo sinceramente confío. Estoy muy contento que por lo menos con Phil Jackson vemos movimiento y tenemos cosas de las que hablar. Y ya por último, Calderón, gracias por irte.
Bueno, Marc, últimas palabras también.
Pues yo también, yo en pocos días, mucha ilusión. Tenemos un equipo para que adquiramos un pivot decente y un escolto también defensivo. Vamos a estar luchando ahí para estar en playoff seguro, incluso yo creo que hasta posiciones un poco avanzadas. Y ahí estaremos ya, con ganas ya de que empiece la próxima temporada.
Sí, eso sí que va a ser duro esperar tanto. Sergio, ya las últimas palabras.
Bueno, dos cositas. La primera, a Cristian, que deje de rayarse por Jimmy, que se va a quedar en Chicago y que venga más aquí. Y respecto a los Knicks, que espero que este movimiento, rezo, porque este movimiento no sea una dolandada. Ya sabemos, James Dolan, sí. Dolandadas, esperemos.
Sí, la verdad, esperemos que Derrick Rose tenga una estampita de la Virgen de los Desamparados, por si acaso, y que no le pase nada a sus rodillas, sobre todo, que además... estamos de rodillas hasta la coronilla con Carmelo y nos viene ahora este para hacernos sufrir y hacer noticias cada vez que se caiga al suelo. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado este podcast, que sigáis escuchándonos, nos sigáis en Facebook, Telegram, Twitter, y nada, un placer y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.
Adiós.